Bueno, son amigos las 14 minutos, 9:04 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos con la tertulia. Anabel Díez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Voy a decir buenas tardes, ya no sé el día en el que vivo, es una cosa verdaderamente tremenda. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas noches.
Yo te podía decir buenos días, Luis, uno ya no sabe dónde vive exactamente ni en qué hora. Pero buenas noches.
Bueno, buenas noches porque evidentemente es de noche. Y Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, si queremos empezar por lo último, que además será lo más polémico y además será lo más ruidoso desde el punto de vista informativo, creo yo, a lo mejor me equivoco, durante los próximos minutos, horas en los medios de comunicación, hay que acudir a la Asamblea de Madrid. El partido de Santiago Abascal ha conseguido arrastrar al Partido Popular y a Ciudadanos a una proposición no de ley que insta al gobierno a ilegalizar los partidos independentistas.
Bueno, se ha hecho un silencio, aquí los tres... evidentemente estamos en campaña electoral. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Y además, iba a decir Vox otra cosa. Y Vox está muy fuerte.
Mucho más de lo que pensábamos, incluso, sí, ¿no? Claro, porque después titular, de ver esto.
El comentario inicial obvio es esto de estamos en campaña electoral. Pero como dice Marisol, solo queda mañana, que van a proponer mañana con los sondeos que deben de tener en casa de la subida de Vox. Pues si legalizar, no sé, iba a decir al PSOE. Pues,
No creo que se atrevieran a tanto. Vox a lo mejor lo pide, pero no creo demás lo pidieran. Pero sí que creo que la clave está por ahí. Lo digo porque es que voy a incumplir la ley y voy a decir lo que están diciendo los trackings de Vox. El andorrano está dando 53-58. Abre una horquilla. Pero ojo, porque es de los tres el más pesimista. De los tres que yo tengo, No digo, habrá más. Yo no los conozco. Otro está dándole la parte alta de la horquilla del andorrano, 58. Y otro le está dando 61, de los tres que yo conozco. Y digamos que del que yo más me fío, no quiero dar muchas más pistas, es el que le da 61.
61, ¿no? Sí, sobre todo porque hablamos mucho damos datos concretos, no sé si la Junta Electoral nos...
Pero como estoy dando solo Vox identificando los...
Son los polvorones, los polvorones.
Es que ese no lo he mirado, eso podrías tú mirar.
Vamos a ver si ha salido, porque
los polvorones de las narices, pero no, lo digo porque es que yo creo que efectivamente, y además lo ha contado Ketty ayer y hoy lo ha vuelto a contar.
Nosotros hemos titulado así también en El País, la subida espectacular de Vox, era poner nerviosos e inquieta extremadamente a los partidos.
Hoy Sánchez ha hablado abiertamente.
Yo he visto dos fases, sinceramente. Ya las encuestas llevan tiempo apuntando una subida, ¿no? Pues aproximadamente, pues no sé, 3 semanas más o menos. Además ha ido escalando, primero lo eran los 30, luego ya se puso en los 41, 44, 45, y de repente, después del debate, ha acabado de eclosionar un poco el empuje de Vox, el auge de Vox, hasta estar ahora en porcentajes, según los sondeos que manejamos, en torno al 15%. Hay cierta coincidencia.
Por encima del 15%. Es que es muy importante.
Sí, porque es verdad que ayer era el 15 y hoy es un poco más, correcto. Pero es verdad que hay cierta coincidencia, en mi opinión, en fuentes de distintos partidos, en que este sería el dato, ¿no? 15, por arriba del 15. Y bueno, y yo creo que de alguna manera lo corrobora, y empezábamos así la tertulia, lo que ha pasado hoy en la Asamblea de Madrid. Es prueba de un temor cada vez más fundado, sobre todo en mi opinión, en el PP, porque es que Ciudadanos ya tiene desde luego muchísimas razones para estar preocupado, porque todos los sondeos le están dando un porcentaje de voto por debajo del 10, muy por debajo del 10, y unas probabilidades de diputados pues muy exiguas. Pero lo sorprendente para mí hoy es la reacción del PP. Es verdad que el PP en algunos momentos, Casado, yo se lo he llegado a decir, no a sugerirlo antes del 28 de abril, la posibilidad de la ilegalización de los partidos independentistas. Pero también es cierto que igual que lo hizo, lo rectificó.
Sí,
no es algo que en lo que ellos se hayan mantenido. Desde luego, yo a Ciudadanos, corregirme, no se lo he oído nunca.
El PP de hace 2 semanas, corregidme si me equivoco, el PP de la moderación, el que dijo, bueno, ahora no tenemos por qué, volver a posiciones más extremas, el que ya no hablaba del 155, el que ponía como ejemplo a Ana Pastor, etcétera, ese no hubiera propuesto, creo yo, la agregación de los partidos independentistas. Y si lo propone ahora es porque sabe creo yo, ¿eh? Es que como deje solo a Vox en esa proposición, o sea, que como no la quiere apoyar...
No, pero ya, pero es que Vox en realidad ya estaba solo ahí. O sea, en esa posición ya estaba solo. Entonces, que el PP se vea obligado, claro, a caminar en ese sentido...
Eso es.
O sea, es como... no, claro, estamos diciendo en realidad lo mismo. O sea, no me puedo quedar aislado, porque entonces voy a dar más argumentos a mi electorado potencial para que no me vote. A mí, sinceramente, me parece un error. Creo que es un error de última hora de tanto de los dos partidos. Creo que no les va a servir de nada si realmente estamos en o sea, creo que la gente no va a tomar una decisión final de votar o no a Vox o de votar al PP, sí o no, en función de esta propuesta. Sinceramente, creo que ellos tienen que mantenerse sus planteamientos y defenderlos hasta el último minuto, porque es que si no, un partido que va cambiando de opinión cada cuarto de hora, como le pasa a Ciudadanos...
Estamos viendo a PP y a Ciudadanos en esa actitud, ¿eh? Y si durara la campaña dos o tres días más, o si empezáramos, bueno, una semana, si fuera una campaña normal de dos semanas, les daba tiempo a cambiar de ida y vuelta en distintas direcciones según fuera.
Es que ojo que
campaña, yo entiendo que les tienen que poner muy
están muy nerviosos.
Muy nerviosos, sí.
¿Tú qué pasa? Que estás esperando a que yo te diga Juan Pablo y tu opinión, pero tú no tienes, o sea, no eres autosuficiente, no puedes interrumpir en un momento determinado educadamente para dar tu opinión, sí, o estás frito.
Soy tan educado, Luis, que espero a que el moderador y el conductor del programa, el director,
nosotros,
me dé la palabra.
¿No?
Estoy terminando de escuchar los argumentos. La verdad es que yo no sé por qué tengo la impresión, esto es una percepción personal, de que la expectativa con Vox está un poco sobredimensionada. Yo no, si evidentemente sacan 61, en Vox ahora mismo la expectativa, hasta por aquí esta semana Santiago Abascal, la expectativa te dice que es 30-35, con eso se dan con un canto en los dientes, aunque también es verdad que los partidos políticos sí que es cierto, siguen la estrategia de a tirar por lo bajo para que luego
no todos,
pues,
no todos,
no, que bueno, el PP, en el PP
ha habido el contrario.
Es que Luis, en el PP ha habido un cambio significativo en las últimas 72 horas, porque hace 72 horas era la prudencia, la doctrina,
y ahora
lo que te dicen es que de repente pum, 110, y dices tú, pero bueno,
no, pero porque hay dos almas, ¿no? Eso sí, le dicen a Miriam Muro.
Hay dos, la del 80 y la del 110,
claro, dentro del PP hay dos corrientes.
Dentro del 110 tampoco lo he entendido, la verdad. No me parecía que sirviera de nada.
Bueno, yo eso lo interpreto como que si Pedro Sánchez está abajo y nosotros decimos que estamos en 110, pues a lo mejor la gente ve que el sorpaso puede estar más cerca.
Es posible.
A mí, desde mi punto de vista, está bastante lejos. Pero lo que yo sí creo es que a partir del lunes, a mí particularmente no me importa mucho si Vox tiene 60, si tiene 40, si tiene... Yo creo que entre Vox y el Partido Popular nos sumarán este fin de semana más de 130, 135 ya sería un éxito entre los dos. Pero... lo que sí que sé es que cuanto más alto esté Vox, más difícil para Pablo Casado aceptar una abstención que le pida Pedro Sánchez o aceptar un gobierno de gran coalición. Porque en el Partido Popular lo que sí que hay bastante miedo es a que Vox esté muy muy fuerte, relativamente cerca del Partido Popular, o fuerte, en 50, 60, imaginaos, por ejemplo. Bueno, si Vox está tan fuerte... Yo creo que Pablo Casado tiene dificilísimo regalarle el liderazgo de la oposición.
Lo he oído muchas veces y yo discrepo. Pero
yo también discrepo, yo
además,
lo veo al contrario.
Y además os voy a dar una
contrario. Es que si se mantiene...
Yo creo que si eso pasara, que es verdad que es algo que tiene que cuajar, porque además partimos de una premisa que sucedió en abril, que es que ya se sobredimensionó a Vox. De hecho, yo llevo hasta...
Sí, pero
no
las encuestas, ¿eh?
Bueno, las encuestas, sí. Las encuestas también.
Sí, no, hay alguna que le daba 40 y algo.
Sí, las encuestas mucho. Pero además es verdad que, bueno, en la calle había una sensación de un voto muy importante a Vox. Llenaban en todas partes. O sea, eso estaba ahí, ¿no? Y daba la impresión de que iban a sacar más de 24 diputados. De hecho, incluso ellos pensaban que iban a sacar más de 24 diputados. Entonces, yo hasta el debate del lunes, sinceramente, pensaba que estábamos viviendo el mismo momento. O sea, que era otra vez el espejismo de Vox va a sacar más de lo que parece. Ahora, sinceramente, lo dudo. O sea, ahora no estoy segura de ese planteamiento que tenía hace dos semanas.
Voy a utilizar un argumento en mi favor que a lo mejor puede servir de paralelismo con sus matices para apuntalar que Pablo Casado lo tendría muy difícil si Vox estuviera muy fuerte. Y es lo que vimos en los días previos al 1 de octubre de 2016, con la presión insoportable sobre Pedro Sánchez, porque íbamos a unas terceras elecciones, sí, y el secretario general del Partido Socialista no quería darle la abstención o regalarle la abstención al Partido Popular de Rajoy, que por aquel entonces tenía 137, porque directamente le entregaba la oposición a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias se lo merendaba en la oposición. Y es verdad que eso, el principal motivo era porque Podemos en aquel entonces estaba muy fuerte y Pedro Sánchez no quería bajo ningún concepto ceder el liderato de la oposición, porque de alguna manera se desinflaba el Partido
Popular. Yo pienso que ahí había también otros planteamientos. No era el único.
Podía ser uno de ellos.
Es verdad que para el PSOE conceder de esa manera que gobernara Rajoy, cuando además es verdad que en aquel momento ya había cuestiones, ¿no?, relacionadas con la corrupción, que hacían todavía más difícil de digerir al PSOE esa posibilidad, que además nunca había sucedido en la democracia española, yo creo que era complicado. Pero yo estoy con Luis de que, en el sentido de que yo creo que a Pablo Casado le sería no le sería tan difícil, por el hecho de estar Vox fuerte, abstenerse, porque es que el PP no es Vox, son cosas distintas. Entonces, como el PP no es Vox, tiene que empezar a aparecer un partido distinto, más parecido al gran partido que ha sido durante todos estos años. Bueno, y una de las maneras de parecerse
Ahí discreparíamos un poco.
Como concepto, pero como concepto de gran partido, de partido de Estado, de partido que ha apoyado cuestiones de Estado, que ha gobernado un montón de años en este país.
Pero Marisol,
no,
yo responsabilidad. Yo estoy tratando de ir un paso más, no porque sea más listo, sino porque es donde me no, en absoluto. Sabe que soy el más torpe del grupo, pero sí que me preocupa mucho tratar de enfrentarme a una pregunta que nadie quiere plantearse. Cuando me refiero a los líderes políticos. De hecho, en el debate ya vimos, para mi desgracia, que nadie intentó ponerle el cascabel al gato del desbloqueo. No se habló para nada del desbloqueo. Lo único que tuvimos claro es que Sánchez no quería gobierno de coalición, Iglesias no quería renunciar al gobierno de coalición y a la vicepresidencia, el Partido Popular bajo ningún concepto iba a apoyar ningún tipo de acuerdo, ni siquiera de investidura con el Partido Popular. Es decir, tú salías de ahí diciendo, no tenemos ninguna salida. Estamos en el mismo laberinto. Entonces, y esto va a resultar especialmente difícil de digerir el 10 por la noche, porque como los resultados sean los que nos están contando de una manera casi unánime, casi todos los institutos demoscópicos, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente seguimos en la mitad del bloqueo. Y yo le pregunto al PP, y le pregunto a Juan Pablo, no porque sea del PP, sino porque ha sostenido la tesis de que se le haría muy difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué precio paga el Partido Popular si entrega o bien a los electores a unas terceras elecciones o bien al gobierno de Sánchez, a la única salida alternativa, que es un gobierno con Podemos y con los independentistas? ¿Qué crees tú que pasa en el electorado de la derecha como, por culpa del Partido Popular, llegue un gobierno del Partido Socialista, independentistas y Unidas Podemos en sus condiciones exigentes?
Es que, Pablo,
¿quién crees tú que se come la merienda en la oposición?
El peor supuesto, Vox.
Pues ya está.
Bien, pero es que ese es el gran problema y la gran es que se va a ver Pablo Casado, yo creo, desde el próximo lunes, si se confirma lo de Vox, en un dilema enorme y en el no saber exactamente qué hacer. Y es cierto, Luis, tú dices, bueno, ¿y qué hace? Claro, nos vamos a unas nuevas elecciones. Yo creo que mira, es que hemos visto en los últimos meses a Pablo Casado y a Albert Rivera negando que quisieran unas nuevas elecciones, pero al mismo tiempo animando a Pedro Sánchez a pactar.
Rivera no. A Iglesias sí.
Rivera no.
Rivera nunca se creyó lo de las nuevas elecciones. Ese es el error de Rivera.
A última hora, cuando todavía estaban negociando tontamente.
Rivera estaba convencido de que iba a negociar con la banda. Él lo decía.
Sí. Claro, bien. Sí, por eso.
Pero es que había una suma.
Yo no digo que no lo negase. Lo que digo, o que dejase de negar, yo lo que digo es que Albert Rivera animaba a Pedro Sánchez a hacer el pacto de Frankenstein, a gobernar con independentistas, etcétera, con los de los socios de la moción de censura.
Estaban fastidiados, o más, además lo decían con muy mal humor, ya, que claro, pasaban los días y no pactaban.
Eso lo he visto.
Claro,
eso lo he visto.
Pero, claro, tenía.
¿Y por qué no? ¿Y por qué crees que no vamos a poder ver a ver a Pablo Casado animando
no,
a
No, pero es que porque estás metiendo, en mi opinión, en el mismo saco dos cosas que son completamente distintas. Es decir, a Rivera que le hubiera venido bien. ¿Y qué es lo que él quería? Lo que él quería era un gobierno de Unidas Podemos más PSOE, con apoyos puntuales de los independentistas, para disputarle al Partido Popular desde los bancos de la oposición la primogenitura de la oposición. Y como yo soy más brillante y como tal, ese es mi papel. Y por lo tanto, él creía y quería las dos cosas, que iba a haber un gobierno del PSOE con Podemos. Entonces, en el último minuto dijo, ostras, me he equivocado. No he hecho nada durante todos estos meses, he desaparecido del mapa, no he demostrado ningún tipo de actitud positiva para sacar a España del bloqueo, porque estaba convencido de que lo que a mí me convenía se iba a producir, y por eso tampoco quería estropearlo, para que efectivamente esto sucediera, y cuando se da cuenta de que se ha equivocado en ese cálculo, se encuentra absolutamente perdido. La prueba está en que puede tener menos de 14 diputados, según los últimos sondeos. Uh-huh. Y por cierto, el Partido Popular, lo cual también puede justificar lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea de Madrid. Hace dos semanas estábamos viendo si superaba los 100. Ahora estamos viendo si llega a 90. Uh-huh. Y te digo una cosa. Ninguno de los tres trackings que yo conozco hoy le dice que llega a 90. Ninguno de los tres. O sea, puede decir Casado lo que quiera de 110, y luego es verdad, los traquis se pueden equivocar, ¿eh? Yo no digo que esto sea la Biblia, pero lo único que te digo es que ellos se dan cuenta de que no pueden.
En todo caso, lo de la Asamblea responde a esos traquis. No responde a los 110, responde a esos. Sí, lo que vaya a pasar el domingo.
No, pues concluyes, Luis. Entonces, todo esto, ¿a qué nos conduce después todo este? Esta historia que cuenta, con la que estoy de acuerdo en todo, porque son hechos y lo hemos visto absolutamente todos. Bien,
no,
todo
yo estaba, esto, no, yo estaba rebatiendo cuando tú decías
del
que la actitud que tuvo antes de las elecciones el Partido Popular de verdad creía, o sea, aquí todos se han equivocado en el cálculo, Juan Pablo, en mi opinión. El Partido Popular dio por hecho, y yo también, porque no soy tan idiota como para decir aquí solo se equivocan los demás. O sea, yo creí que Vox iba a bajar. Y yo creí que una repetición electoral.
Todos lo creímos.
Y que el Partido Popular iba a crecer precisamente pues por el voto útil, porque ya lo de Vox se había desinflado, porque había pinchado, por lo que fuera. Creo que el Partido Popular se ha equivocado gravemente al darlo por muerto antes de tiempo y hacer esa estrategia que tanto ha aplaudido Marisol, por eso yo no estoy de acuerdo con ella, del centro, y ha liberado una vez más una fuga que tenía, que él creía que tenía controlada y no tenía controlada.
Sí, es verdad.
Y eso es lo que nos está llevando a esta situación.
Sí, lo que pasa es que es verdad que eso ha tenido lugar en esas elecciones, pero es un fenómeno muy coyuntural, sujeto a dos hechos que me imagino que el gobierno de Pedro Sánchez ha calculado, porque hay gente en Moncloa muy inteligente que estas cosas...
No los hagáis tan listos, sinceramente.
Bueno, no sé.
No sé, yo es que claro, lo del cálculo es de preciso...
Es verdad, a lo mejor les atribuimos capacidades de las cuales carecen. Bien,
estamos hablando de...
Yo creo que hasta ellos están sorprendidos del crecimiento de Vox, sinceramente. No creo que lo esperaran,
bueno, yo lo que
lo hayan alentado.
Lo que sí que se ha visto es que de alguna manera... no sé... Esto lo sabe mejor Anabel, muchísimo mejor que yo, pero yo tengo la impresión de que en el Partido Socialista han jugado a cultivar a Vox pensando que eso le restaba votos y apoyos al Partido Popular.
Yo creo que ellos han jugado, sobre todo en el tema catalán, siempre pensaron que ellos sacarían rédito al hecho de ocupar el gobierno en el momento en que el gobierno tuviera que dar una respuesta a lo que sucediera en Cataluña tras la sentencia del proceso. Yo creo que han jugado en beneficio propio. Y también creo que han jugado en beneficio propio con el tema de la exhumación.
Pues si llegan a
no
jugar...
creo que eso tenga un doble, digamos, un doble fondo de... Y de paso que crezca Vox. No,
ya se
no
ha
lo tiene.
El tema de la exhumación.
Eso no lo también, tiene. ¿Eh? Yo creo...
No, ellos nunca pensaron, Marisol lo sabe perfectamente, primero, no pensaron nunca que Vox iba a subir.
Claro. De hecho, ellos querían un PP fuerte.
Exacto. Ellos decían esto, aquí vamos al bipartido.
Claro, exacto, justo.
Y bajan. Y baja Ciudadanos, Vox y Podemos. Y entonces aquí iban a ir a la estrategia, yo recuerdo perfectamente, la estratega de la Moncloa, no hace un siglo, hace 10 días, 11, es decir, aquí solo existe el PP. Para nosotros solo va a existir el PP.
De hecho, se visualizaba, ¿no?
Vamos a ir a ellos.
Casado.
Empezaron a torcerse las cosas cuando vieron que el tema de Cataluña, iba a decir el fuego, fuego continuaba. Y había contenedores y había una situación de peligro que no pensaron nunca que les iba a ocurrir. Porque, claro... Cada contenedor que ardía empezaron a dar cuenta que empezaban a perder votos porque el control y el orden al final corresponde al gobierno en mantenerlo. empezaron a dar ya vaivenes. Vino lo de Franco, dice, vamos a hacerlo inmediatamente. También hemos explicado varias veces que por ellos hubiera estado exhumado hace un año, ¿eh? Ha sido la familia, que ya lo sabemos, los recursos concatenados, y bueno, las cosas se han hecho así, pero si veis, ya ni se habla prácticamente de eso, pues porque tampoco el PSOE lo tiene claro. Ahora, pero todo muy coyuntural, cuando ven la subida, porque ellos también tienen los trackings, lo que están diciendo es, atención, ha sido el PP el que ha dado alas... Uh-huh. El que ha alimentado,
no lo ha sabido frenar,
y entonces sí. Han creado el monstruo, todas estas cosas que dicen, y ahora están en una situación de, otra vez, bloque contra bloque. Uh-huh. Lo único que les desconcierta un poco, me decían esta tarde, pero es la actitud, una vez más, de Ciudadanos. Ciudadanos ahora no para de decir... que hay que abstenerse.
Sí, sí. Es más,
no
le ha dicho a
le insta a Casado
a
que no vayamos a unas terceras elecciones. No, es todo quien diga que tiene el manual
de saber qué hacer en estas últimas horas.
En estos momentos están todos.
¿Por qué creéis?
Decía Luis,
¿por qué
todos
creéis?
Cambia de estrategia. Pero bueno, Ciudadanos.
¿Por qué creéis que Ciudadanos le pide la abstención al Partido Popular?
Bueno, Ciudadanos, pues... la posibilidad. Que ya sería de que haya unas nuevas elecciones dentro de tres o cuatro meses, dice, ahora ya sí que desaparecemos.
Creo que Ciudadanos le pide la abstención al PP primero, porque que Ciudadanos ahora diga que se va a abstener no vale de nada. O sea, vale, bien, pero no va a valer de nada, en teoría.
Es nada. Si no va del bracete,
claro, si no
va del brazo,
ya no es la bisagra, sino la irrelevancia.
Claro, porque no va, porque por según las encuestas, su voto, su abstención no va a ser necesaria. Yo creo que la manera que tiene de justificar esa posición es ir de la mano del PP.
De la mano del PP. Claro,
es decir, no me voy a abstener yo solo, nos vamos a abstener los dos. Es la manera de sujetar su mensaje de que desbloquearía. Yo creo que lo hace por eso, no lo hace por otra cosa.
Pero también porque completamente diferente, a diferencia de lo que decían hasta hace nada, se está dando cuenta también en Ciudadanos, el Partido Popular también, pero lo dice menos, que es que esto del PSOE, digan lo que digan en los mítines, que esto del PSOE con Podemos y con los independentistas va fatal, que es que esto va fatal, que es que la animadversión con Podemos cada vez es mayor, y con los independentistas, con esta situación, por mucho que repitan en los mítines que está todo pactado y requete pactado, y que lo que quiere en la vida Sánchez, con lo que sueña, es ir con Otorra, Otegi, todo esto, es que saben
que no cuela,
que
esto, quieres decir,
que no cuela, como no coló en abril, no sé si ahora colará más.
Yo creo también que...
Sí, colará más. Entonces, el Ciudadanos dice, pero ¿esto qué es? ¿Unas nuevas elecciones? Porque vamos a abstenernos. Y yo creo también una cosa, que yo sé que el peso de Vox, el peso del aliento, del cogote, en el cogote del PP de Vox, es muy fuerte y es muy intenso. Pero en vez de dar tantos vaivenes, quizá el PP, creo, a lo mejor estoy completamente equivocada, podría, como corresponde a un partido político serio y a líderes serios, tener el liderazgo ante la sociedad y explicarlo a los ciudadanos. Digo, si llegara de la abstención. Ya sé que a lo mejor estoy diciendo algo que
se
daba en otras coyunturas políticas y esto no. Pero el Partido Popular, yo lo he hablado alguna vez con, bueno, estos días con líderes del Partido Popular, la verdad que siempre me mencionan a Vox. Dice, con Vox creciendo, esto no puede ser. Lo de, no podéis explicar a la opinión pública, a los ciudadanos, que antes que unas nuevas elecciones os abstenéis con todas las condiciones que queráis, pero no ir a unas nuevas elecciones...
A este miedo precisamente me refiero, Joan, porque es muy difícil para el Partido Popular, es muy difícil.
Pero igual que lo fue para
explicarlo.
El PSOE, para el PSOE fue igual de difícil.
Difícil, dificilísimo, casi se rompe.
Completamente
no, Juan Pablo, llevó a que el Partido Socialista se rompió por la mitad, fue terrible.
Pero lo cito porque en realidad en aquel momento es verdad que Sánchez no quería y se marchó, pero fue la presión del partido, ¿no? De ciertos pilares del Partido Socialista las que llevaron a ese movimiento. Yo creo que eso se podría producir también en el PP, que habría gente dentro del PP
que yo también creo.
Presionaría de alguna manera. Lo hemos visto.
Estoy completamente de acuerdo.
Otra cosa es lo que sucediera. Yo no estoy en la mente de Pablo Casado para adivinarlo,
pero insisto,
el debate va a ser muy importante.
No, otra vez elecciones,
La situación en la que queda Pablo Casado ejerciendo Hombre, si me dices que es un gobierno... Es que,
Ejerciendo de hombre de Estado.
Es que yo lo entiendo, pero si yo, lo entiendo perfectamente. Y si me preguntas por mi opinión personal con respecto a lo que le viene bien a España,
eso es.
Yo ni siquiera quiero ir, hubiera querido llegar a este punto. Si me lo preguntas a mí, yo hubiera dicho que la otra España que sumaba era la de los 180 con Ciudadanos.
Pues desde luego.
Es la gran oportunidad perdida de Albert Rivera, de la cual se va a arrepentir probablemente toda su vida.
De Albert Rivera y de Pedro Sánchez. Y los dos se van a arrepentir.
Sí, es verdad.
Los dos se van a arrepentir.
Sí, pero hay que decir una cosa ahí, que es que yo creo, igual me equivoco, que después de haber dicho de todas las maneras posibles que no iba a haber ningún acuerdo con Ciudadanos por parte del PSOE, de que la militancia socialista gritara en Ferraz la misma noche electoral, sí, con Rivera no, ahí hubo movimientos de acercamiento. Y hubo movimientos que fueron, digamos, acompasándose hasta las elecciones autonómicas y municipales. Y ahí es donde realmente sí que hubo un acercamiento entre los dos partidos para tantear qué podían hacer. Y Ciudadanos eligió. Sí. Y yo creo que se equivocó eligiendo.
Sin duda, se equivocó gravemente.
Sobre todo porque hubiera tenido poder institucional propio.
Pero se equivocó gravemente. Sin eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso, Marisol. Y he tratado de explicarlo antes. Se equivocó porque a él lo que le convenía, es decir, el diseño que tenía Rivera era: yo lo que quiero que pase es que a mí me dejen muy cerquita en el grupo parlamentario del Partido Popular. No he podido dar el sorpaso, pero me he quedado
a
un suspiro.
57-66.
Y por lo tanto somos dos fuerzas de una, digamos, musculatura parlamentaria casi equivalente, con un gobierno del Sánchez volcado con los independentistas, sí, y los podemitas. Ese es el escenario que yo quiero. Es lo mejor que me puede pasar, rebus sic stantibus. Y por lo tanto voy a favorecer ese escenario.
Pero Luis, yo
entonces,
no intento hacer ninguna otra cosa. Lo comparto totalmente. Eso, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay un error previo, que es el error, en mi opinión, de resucitar al PP. Es que eso es una obra exclusiva de Pablo Casado, en el sentido de que él ya tenía sus 57 diputados ciudadanos, pretendía hacer lo que tú explicas, pero cuando llega a las elecciones autonómicas, en vez de mirar por sí mismo, oye, que hubiera sido también legítimo decir, bueno, pues oiga, yo quiero, le voy a apoyar, pero a cambio quiero algún gobierno, alguna alcaldía, algo. O sea, entregó todo el poder institucional al Partido Popular.
Sí, sí, sí.
Entonces, es que ahí jugó mal sus cartas. Yo no digo que tuviera que apoyar al PSOE. Bueno, ellos sabrán lo que tenían que haber hecho.
Recuerdo en Castilla-León, cuando mucha gente de Ciudadanos no tenía la menor duda, pero ahí lo dijimos, tenía la menor duda de que iba a pactar con el PSOE.
Pero vamos.
Ni en Murcia tampoco.
Y en Murcia, efectivamente, que iba a haber diversificación, lo veían de una manera natural.
Entonces,
esa obcecación...
Ni en Aragón. Yo creo que eran los tres lugares donde estaba por eso los tres sitios.
Eran los tres, el primero, bueno, tres, luego salió en el gobierno de Aragón, también pensaban que iba a salir el Ayuntamiento de Zaragoza, pero no.
Y luego, sobre el tema que estamos comentando de Vox, yo creo que hay también un hecho que es muy importante, yo al menos lo he percibido así, que es el debate. O sea, es que el debate a Abascal le salió bien. Y además fue muy astuto, muy astuto.
Yo estoy de acuerdo.
Entonces,
lo dije aquella misma
yo
noche.
Creo que el crecimiento de Vox, este último, que ya veremos si confirma el domingo, pero tiene mucho que ver con la actuación en el debate. Y es que a partir de ahí estamos toda la semana patas arriba.
Mira,
patas arriba.
Os lo digo porque creo que algo de información contiene. Entonces, estoy acordándome ahora de una de las conversaciones que he tenido con mis demóscopos de cabecera. Entonces, que me cuentan naturalmente de récord, etcétera, y por tanto no daré detalles de quién es ni nada, pero he tenido una conversación larga con él esta mañana. Y entonces, cuando me estaba comentando los datos del tracking, me ha hecho algunos comentarios complementarios. Primero, el debate ha servido sobre todo para subir la participación. Hasta el punto, este es un dato que nadie está contando, que se va a quedar, según sus estimaciones, solo 2 o 3 puntos como máximo por debajo de las últimas. Es decir, que va a estar por encima del 70%.
Esto lo decían ayer en Andalucía. En Andalucía decían que daban ya un 70%. Lo digo porque,
Pero fijaros, de alguna manera. Pues fijaros, sí. Este es un primer dato que creo que puede ser interesante. Siempre habíamos dicho, bueno, una participación alta le viene bien a la izquierda. Y en este caso concreto, la participación alta, a quien está beneficiando más, es al bloque de la derecha, hasta el punto, segundo dato informativo interesante, que, según mi garganta profunda, en porcentaje, el bloque de la derecha va a ganar por 2 o 3 puntos al bloque de la izquierda. Y, sin embargo, en esa diferencia en escaños no se va a traducir de una manera tan clara. Como están en juego tantos últimos restos, no se atreve.
Claro,
él dice que la situación es de práctico empate en cuestión de escaños. Y en su honor, me juego contigo un jamón, Juan Pablo Porvorinos, que sé que no vas a aceptar porque nunca juegas nada, pero es rácano. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno.
Soy prudente, hombre.
Hasta el punto de que la suma de escaños de Vox más el PP supera los 140 con toda seguridad. Según mi garganta profunda.
Bien.
Y es más.
¿Los 140?
Sí. Es decir, es que se puede provocar, si yo dijera exactamente lo que le sale a él, aunque no se atreve a decirlo porque ya te digo que los últimos restos, pero lo que le sale a él es 157 frente a 158.
¡Ostras!
En escaños, ¿eh? En escaños. Y entonces, claro, pues dices, es una situación tremenda. Pero bueno, el dato de la participación, el dato de cómo esto, el debate, sobre todo, más que ayudar a Vox, que le ha ayudado, evidentemente, ha ayudado a la participación. Y luego hay un detalle que yo creo que al Partido Popular algún día se tendrá que caer la venda de los ojos y tendrá que darse cuenta de lo que le está pasando. Y lo que le está pasando, lo quiere aceptar o no, es que hay muchísima gente que no quiere votar al PP. O sea, que ha dicho que no vota al PP, con independencia de lo que haga el señor Casado, ya sea en su versión de las elecciones de abril o en su versión de hace dos semanas, que no quiere. Y entonces están yéndose directamente de Ciudadanos a Vox. De Ciudadanos a Vox. Es decir, se cae Ciudadanos.
Sí, pero es que no es tanto el trasvase de votos de Ciudadanos a Vox. Según los datos que yo tengo, 15 de cada 100. Lo que ocurre es que es similar, creo yo, el que se va al PP. Lo que pensábamos, y tal vez ese es el error de origen, y yo también me lo aplico, es pensar que el voto de Ciudadanos mayoritariamente podría ir al PP.
No, pero fíjate, cuando yo te estoy hablando del porcentaje de gente que está decidiendo en los últimos días desde el debate,
desde el debate.
Vale.
La participación. Cuando
está
yo te digo,
está subiendo la participación.
Y eso que teóricamente, en teoría, debería beneficiar a Ciudadanos, porque era, ¿os acordáis? El partido que tenía el mayor número de
tal.
Ese voto se está yendo directamente a Vox, no al Partido Popular.
Vale.
Y eso es lo que... Entonces, si yo fuera Casado, diría, bueno, chico, tenemos que hacer un examen. O sea, quiero decir, porque es que al final algo que teóricamente nos iba a convertir en el discurso más claro el día 10, partido que más sube, ahora va a luchar contra sus expectativas y encima Casado comete la melonada, en mi opinión, modesta, de situar todavía la expectativa en 110. Digo, pues, chico, ¿y si te encuentras con que tienes menos de 90, qué vas a hacer? O sea, quiero decir, ¿cómo vendes el resultado? Sí, que he subido mucho porque estaba en la ultratumba, pero estoy a un tiro de piedra de Vox, estoy muy por debajo de las expectativas y encima me empeño en no favorecer ninguna fórmula de gobierno. No lo entiendo.
De todas formas, este fenómeno que dices tú, Luis, y que yo entiendo perfectamente que le pueda estar afectando al Partido Popular, tiene mucho más que ver con no la figura de Pablo Casado, sino yo creo con el pasado del Partido Popular.
Yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso.
Estoy casi seguro. Lo digo entre otras cosas porque en el Partido Popular, tanto en materia económica, vamos a ver, los dos discursos donde Ciudadanos y Vox en muchas cosas se hacen fuertes, Vox se hace fuerte en otras cosas, pero donde más fuertes se hacen es en cosas como, por ejemplo, la bajada de impuestos, y es verdad que la bajada de impuestos en el Partido Popular dejó a muchísima, muchísima, muchísima gente descontenta. Esto que digo es tal cual porque es un hecho, eso es así. Y luego, pero vamos, o sea, es...
Y la fiscalidad, efectivamente, en eso estoy con la fiscalidad de
la gente, la gente en unas elecciones, cuando escucha al Partido Popular vamos a bajar los impuestos, en un contexto de desaceleración económica o crisis, no se fía porque tiene el recuerdo de que Mariano Rajoy llegó y prometió una cosa en campaña y luego hizo la directamente contraria.
Pero
y luego hay otra
cosa. No lo niego.
Y luego hay otra cosa. Hay un discurso con Cataluña, y esto es más reciente, es tan reciente como que pasado mañana los CDR dicen que van a hacer algo en la jornada de reflexión, veremos qué es lo que hacen, pero el discurso del Partido Popular con Cataluña no es ni de lejos el mismo que manifiestan ni Vox ni tampoco Ciudadanos.
y eso también yo creo que es un factor
ahora
decisivo.
Más blando
ahora mismo.
Ahora están cambiando.
No lo digo por eso, digo, hablo del pasado, hablo de la herencia, sí, la herencia sí, sí. De
que no le creen.
Rajoy.
Quieres decir que
hablo
no le creen.
Falta de falta de mano dura, de un 155 que hay muchos votantes pata negra que ahora son de Vox o de, que son de Ciudadanos que ven en Albert Rivera un discurso decidido contra el independentismo y en Vox también, y en el Partido Popular
se equivocaron,
no se lo creen,
hicieron caso a Marisol, su error. Es que, hoy en esta tertulia dicen, vamos a hacer caso a Marisol y vamos a volver al PP de Rajoy.
No, es que en ningún caso se puede mantener que el PP no ha hecho frente al independentismo. Es que eso no se puede decir.
Pero que ha modulado su discurso.
Que lo ha No.
Yo no digo que no se puede decir, yo hablo de la percepción de un tipo de votante.
Pero es que hay que explicar, yo lo entiendo, que hubo que cuando Rajoy aplica el 155, tarda tanto en aplicarlo, que yo entiendo que lo hace por evitar la confrontación.
También lo entiendo.
Y creo que lo hizo bien, lo vuelvo a decir. Que lo hizo bien, también, es cierto. Y es que además incluso de dentro de su gobierno, Rajoy luchó diariamente con gente que le pedía desde hace semanas, incluso meses, que aplicara el 155. Y en esos consejos de ministros hubo mucho, mucho debate y mucha incluso incomodidad por parte de algunos miembros del gobierno. Entonces, él decidió...
Y del partido.
Pero que discusiones fuertes en el consejo de ministros. Él decidió esperar... Posiblemente se equivocó, pero bueno, yo entiendo y creo que lo hizo por evitar la confrontación y eso ha tenido un coste. Estoy de acuerdo que ha tenido un coste, parte de su electorado se ha sentido decepcionada con una actuación tardía y con el hecho luego de que se convocaron 155, pues más blando, elecciones inmediatas. Bien, eso yo no lo pongo en duda, pero en mi opinión el problema del PP es un problema muchísimo mayor. Es un problema de falta de proyecto. Es que el PP no tiene proyecto político, no tiene un proyecto para España. Es que Pablo Casado es un líder que todavía está por hacer. Lleva poco tiempo, hay que entenderlo, pero no sabemos qué quiere. Bajar impuestos, sí, vale, ¿cómo? ¿Cuál es? No, pero ¿qué más?
Pero
es que
yo
se
no
ha
creo,
pasado hablando de Cataluña
yo creo que la subida,
los
perdón,
12 meses sí, que lleva al frente de la presidencia del partido. O sea, es que los españoles les preocupa mucho Cataluña, pero hay más cosas y no las sabemos y el PP las tiene que plantear. ¿Por qué se va la gente a Vox? Porque está cabreada. Con todo, está cabreada, porque pues, y bueno, igual que en su momento se fue a Podemos, ¿por qué se iba a la izquierda a Podemos? Pues porque el PSOE no ofrecía soluciones, porque era un partido antiguo, que no tenía conexión con la sociedad y que no daba respuesta a los problemas de la gente, que es lo que le pasa al PP ahora.
La subida que se augura para Vox no creo que sea por los impuestos, precisamente, de lo que... En algún momento el señor Abascal dijo, no, yo de esto no sé, pero tengo a España en el corazón. Bueno, pues muy bien, esto está muy bien. Yo lo digo con un poco de ironía, pero hay mucha gente que le gustó. Y el discurso económico, las pocas cosas que dicen son un poco contradictorias, se recuerdan un poco a Trump. ¿En qué sentido? En el proteccionismo. Claro, el nacionalismo español les lleva a eso, y es de un proteccionismo, pues igual que votan en Estados Unidos la mitad de los norteamericanos, algo menos de la mitad, porque ahí, en fin, como yo siempre recuerdo que sacó más votos Hillary Clinton, pero bueno, luego su sistema electoral es como es. El discurso de Vox es nacionalista, proteccionista, y por tanto pues ha conseguido llevar el debate al tema identitario nacional. Lo ha obligado, porque entonces parece que están por un lado los independentistas, los que quieren romper España, y por otro lado quienes mejor la van a defender. Y ahí el Partido Popular, que había estado en unas posiciones más templadas, cuando digo más templadas, para mí son más constitucionales, más la Constitución, más el Estado autonómico que tenemos, pero el público le está gustando más el discurso de Vox. Y Cataluña, no nos cansaremos de decirlo, hay que ver lo que ha determinado y lo que está determinando, porque fijaos lo que ha dicho el señor Rivera, perdón, el señor Casado, pues muy en la línea de lo que dice el señor Abascal. Lo que pase el sábado en Cataluña, si hay violencia, si hay altercados, culpa enterita del señor Pedro Sánchez. Es decir, le hago responsable a Sánchez de lo que pueda pasar el sábado. Fijaos que eso es lo contrario, bueno, pues de una posición más templada y decir, vamos a unirnos todos en contra de los violentos, en contra de los radicales, y vamos a defender el derecho al voto de todo el mundo y tengamos un sábado unido y tranquilos. Pues no. En este sentido, el Partido Popular se ha apuntado a Vox.
Sin duda. Oye, ahora lo comentaremos. Tendrás el primer turno después de la publicidad, porque por mi culpa solo faltan 16 minutos de programa y ya todavía no hemos ido a la publicidad.
Se nos ha ido de las manos. Que dicen
no, a mí, que cada vez soy más burro.
En casa de Herrero, es radio.
Tenías un turno, Juan Pablo Polvorino, si lo quieres usar. No,
que es muy tarde, que es muy tarde. Vamos al mundo mejor.
Al mundo no, porque el mundo, que Dios me perdone, y sobre todo también su director, pero también el editorial del mundo es manifiestamente prescindible.
Mi resumen es que es del asunto electoral,
pero no tiene ningún aspecto novedoso.
Está cabreado por la repetición electoral.
Incluso dos.
Bueno, espera, que seleccionamos. Dice que necesitamos una fuerza que mejor garantice el desbloqueo y que esa es la que tendría que ser premiada en las urnas. Que Sánchez es el primer culpable de esta repetición y que vamos a una campaña sin certezas.
Eso es el problema. ¿Vale?
Sí.
¿Juan Pablo?
Pues es verdad, vamos a una campaña sin certezas. Ahora mismo la gente está pensando que si va a ganar tal, que si el otro, que si no sé qué, cuánto va a sacar Pedro Sánchez. Lo importante a partir del lunes es el bloqueo.
No, es
que eso es lo más importante, que si salimos o no del bloqueo, ya está, punto, no hay más.
Lo del bloqueo solamente se desbloquea si los bloques, valga la redundancia, se rompen. Y hay porosidad entre un bloque y otro.
No parece que la haya.
Ahora mismo no lo hay. Ahora mismo la está propugnando Ciudadanos, pero no hay fuerza. El único que está, pero no va a tener fuerza, parece, no va a tener fuerza.
Y tampoco parece que el trasvase de voto de Ciudadanos al PSOE sea muy alto.
No.
Es algo en lo que es verdad que se confiaba.
8%.
7% me decían a mí, pero es bueno, actualizado seguramente será el 8%, sí. No,
y 8% también del PSOE a Vox.
¿Del PSOE a Vox?
Sí, sí.
Ah. Jolín.
No, si sí, esto...
Lo hemos contado en el informativo y es un fenómeno enormemente llamativo.
Yo, sí.
Bueno, no es todavía...
Consecuencia, dicen en Vox, no. Del discurso de la inmigración.
Claro, no es todavía... Sí, eso es lo que ha pasado con los partidos. Lo que pasa que, bueno, en ese sentido el Vox es un fenómeno más nacional, más español, pero si pusiéramos en el contexto... pusiéramos a Vox en el contexto de los partidos ultraconservadores, de ultraderecha, como lo queramos llamar, de Europa, donde cogieron fue del voto de la izquierda de los barrios y de las zonas más deprimidas y más desfavorecidas.
Yo creo que no hemos llegado todavía a ese punto, pero algo hay, era exactamente lo que iba a decir. Donde la inmigración está mucho más presente,
eso es.
El discurso de Vox cala más,
Miremos lo que está pasando en Madrid, en el barrio de Hortaleza. En el barrio de Hortaleza es ahí es donde se ha ido Vox a hacer campaña con el tema de los menores no acompañados, los llamados menas, que son chicos, niños que están solos, que llegaron de mala manera aquí a España y ahí están, y bueno, ya sabemos lo que significa, los problemas que han traído. Entre otras cosas, falta de recursos. Si hubiera más recursos, les podría atender mejor. Pero, en fin, pero se han ido ahí, a ese barrio, porque ese barrio, quien sufre por la inseguridad, los problemas que puedan crear, pues son gente de sencilla, trabajadores, sí, claro. Y pues son españoles que ahí sí pueden.
Sí, en Almería también se espera que tengan un buen resultado, por ejemplo, en Jaén también.
Se espera que sea la lista más votada.
Como pasó en el Ejido. Lo cosa que hay es
Murcia, de la lista más votada sí que lo escucha, bueno, no la lista más votada, sí que supere al al PP en Murcia, que es verdad que también el PP está teniendo muchos problemas en Murcia.
Claro,
que,
Murcia, bueno, vamos, ya desde
a mí
hace,
que supere al PP,
desde hace muchos años la inmigración es altísima en Murcia.
Yo lo tengo que ver eso todavía, lo de que Vox supere al PP. Yo no, o sea, no
me gusta
que
supere al PP Vox.
En porcentaje de voto,
hoy, yo no, hoy no Santiago Abascal incluso ha regañado un poco y ha dicho que no escuchéis esos cantos.
No, porque está en la. Es que no quiere competir con las expectativas.
Por favor,
es que claro, claro. De abril, pero además, que decían, se va a
luego
80,
pasa lo que pasa, o algo así ha dicho. Luego ha dicho que luego pasa lo que pasa.
Claro, yo creo que hay un efecto de todo esto que estamos hablando que no podemos minusvalorar, que es, en mi opinión, que la sensación otra vez de empuje de Vox, yo creo que va a provocar también una movilización de la izquierda.
O sea, si que es que si no estábamos. Si es que está movilizada. Sí. Es que ese es el problema. El problema es que no estaba movilizada el 28 de abril. Y por lo tanto Vox la movilizó.
La movilizó, pero ahora está, y ahora está movilizada, está movilizada independientemente de él. O sea, ya estaba movilizada de antemano, quieres decir.
Sí,
o sea,
es
que
decir,
la izquierda, que entonces la desmovilización que había era más por la derecha.
Eso es, eso es.
Entonces ahora el debate, según lo que tú
había,
contabas, ha movilizado
es,
también a la
eso
derecha.
Eso es, había más desmovilización en la derecha que en la izquierda.
Por eso vamos a unas elecciones, otra vez, digamos, de una participación potente.
A todo esto, que quede claro que eso es lo que te cuentan los demóscopos,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
que
sí.
Luego.
No, sí, sí,
yo tengo mis dudas de que la izquierda estuviera tan movilizada como
creo,
el 28 de abril.
Yo tampoco
no
lo creo,
creo
vamos.
Que, y creo que estas últimas informaciones de las encuestas situando a Vox en tercer lugar pueden producir ese efecto.
Pero estaríamos viéndolo. Pero estaríamos viéndolo. Es decir, el problema está, los trackings se hacen todos los días.
Sí.
Y tú ves en ligeras tendencias o no las ves.
Sí, pero ahí tenemos un todavía un enigma que yo creo que no resuelve los trackings. Igual me estoy equivocando en esto que voy a decir, que es la gente que está indecisa. O sea, la gente que está indecisa llega indecisa, algunos, al domingo, incluso. No, o sea,
al domingo, llegan frente a la urna.
Exacto. Frente a la urna, incluso.
Entonces,
sí, sí.
Claro,
además lo dicen y hay
claro,
mucha gente. Entonces, y hay muchos,
¿qué hago?
Y hacemos muchísimos reportajes
sí,
sobre eso, ya con
este
personas, con cara y ojos.
No, todavía sí. Todavía no lo recogen. Entonces, bueno, es verdad que siempre decimos, deciden los indecisos. Bueno, pues depende del comportamiento de esos indecisos, de si finalmente van a votar o no, y de a quién lo hacen, es importante. Ahí puede estar un poco la sorpresa, ¿no?
¿Queréis saber algo del debate de La Sexta o no?
Sí.
Claro, por supuesto.
Porque a la pobre Carmen Arriaza le he impuesto como penitencia que lo siga de una manera absolutamente exhaustiva. Carmen Arriaza, la cara de aburrimiento que traes es bastante elocuente.
Hay muchos compañeros.
Hola,
contigo,
Luis,
Carmen.
Tengo que estar sola.
Tú estás sola,
de aburrimiento,
¿eh? Estás sola.
Lo de la cara de aburrimiento me recuerda, a ver si mañana podemos contar que hemos tenido acceso, Leticia y yo, a un informe científico a propósito de las caras de los candidatos. O sea, ¿lo conocéis o no?
¿De las caras que ponen o de las caras que
no, no,
de los gestos, les inspiran confianza.
Si hubiera más tiempo, daría un titular muy interesante. No, no, pero además es interesantísimo.
Sí,
seguro, seguro. Yo que me fijo.
Es que quiero que sepas lo que ha pasado en la Liga Sexta, porque quiero rentabilizar el esfuerzo de Carmen.
Pobre, sí,
entonces,
perdón.
Esto es lo que...
Entonces, han pasado pocas cosas porque ha empezado a las 10 con calma y además ellas se han dedicado a hacer un speech a cámara en vez de a debatir, pero es verdad que hoy, no sé si sabes, no sé si lo has visto, que la RAE ha aceptado el término zasca. Mm. Bueno, pues María Jesús Montero ha estado dando zascas o intentándolo a varias, en concreto a Ana Pastor, que ha sido quien más ha recibido, y se han enzarzado las dos por varias razones, entre otras la economía y también por las autopistas, porque Montero le ha reprochado a Pastor, de lo que fue ministra, que dejaron una deuda elevadísima.
Nosotros, en el tiempo que llevábamos en el gobierno, Ana, tú lo sabes perfectamente, hemos bajado del 14% la tasa de paro. Desde hacía 11 años no se bajaba
Montero,
esa tasa de paro.
Está usted
desde que llegó
réplica,
el señor Sánchez,
le tengo
hasta
que, decir,
que posteriormente...
Por favor,
si me permite, Ana...
Tienen que fiarse de que yo conozco los tiempos.
Si me permite,
Pastor.
Los españoles entran en la página web y ven
si
me permite el paro.
Vamos a dejar que termine y además voy a ir a introducir las pensiones. Venga.
Ustedes, ejemplo de gestión, por favor, no nos lo den. Ni lo dio el señor Rodríguez Zapatero, ni lo está dando el señor Sánchez. O sea, ustedes pueden, cuentan muchas cosas, hablan de muchas cosas. Usted un día incluso diciendo, total 1.400 millones más arriba o abajo, esto da lo mismo.
¿Lo dices tú, Ana, con los 1.800 millones del rescate de las autopistas que dejaste ahí pendiente?
Han sido quien más enfrentamientos han tenido.
O sea, que ha habido un...
Y el eso... bipartidismo, PP-PSOE.
El músculo del bipartidismo, hombre.
¿Y eso tiene sentido?
PP-PSOE.
¿Les viene
pues
bien
será
alguno
porque
de
ha venido el debate de una manera...
La verdad es que está siendo bastante desordenado. Ellas ya, tampoco están contribuyendo al orden y además...
A ver, hay una cosa... Yo no entiendo mucho porque no creo que Ana Pastor... no digo la presentadora, Ana Pastor. Ana Pastor.
La del PP.
La exministra de Fomento. La
mejor candidata para acudir a este tipo de debates. Porque...
¿Y de Sanidad?
¿Y de Fomento?
Y de Fomento.
Sí, bueno, claro, pero por eso de le estabas acortando el currículum.
Vale, perdón. Sí, sí, ahora ya.
Creo que no es Ana Pastor la mejor candidata para estas hóspedas. Entonces, claro, porque lo que dice María Jesús Montero se responde de una manera muy sencilla. Estos empleos se están creando con la reforma laboral que vosotros habéis querido derogar tantas veces y con unos presupuestos que son los nuestros, que es con los que seguir gobernando. Si aún así, pues no sé, o sea, quiero decir, sí. No creo que hace falta tener un poco más de cintura, ¿no? Yo creo que no era lo mejor. Sí, o sea,
que
no
tenía que haber preparado el debate Ana Pastor con...
No, ¿sabes qué pasa? Que,
Pablo,
que los periodistas
escuchamos
tanto, a veces ya nos pasa decir, no, ¿pero cómo no le contesta esto al otro? Pero decir, si eso es una torpeza manifiesta, ¿no?
Además,
si
Luis, iba a deciros que el sorteo de los atriles ha hecho que estuvieran cada una a un lado de Inés Arrimadas, que estaba un poco como árbitro de partido de ping-pong.
¿Está participativa Arrimadas o no?
Bueno, pues dentro de lo que le han dejado algo, pero ha recibido también de María Jesús Montero que bueno, ha habido ahí una, digamos que un enfrentamiento entre andaluzas, quién es más andaluza de las dos, y usted que ha vivido en todos sitios, le decía Montero a Arrimadas, que se ha ofendido, ¿eh?
Así. Tú has comentado que has vivido en Andalucía, ¿tú algunas veces vives en Andalucía o vives en Cataluña?
Te lo explico.
He vivido 25 años
en Andalucía.
De lo que quieras trasladar,
el resto
tú has vivido
Cataluña.
En todas las partes del mundo.
No, en Andalucía,
desde luego,
en Cataluña.
Cada vez que hablas de Andalucía, has hablado siempre de Andalucía. Si quieres, te contesto a lo que tú has comentado. Sí, por supuesto.
¿No sabe que nos está viendo muchos andaluces que están viendo en otras partes de España?
Bendito sea Dios, oye, pues no tiene pinta de haber sido nada aburrido. O sea, no sé por qué te aburres, Carmen.
No, sí, yo no he dicho que me aburriera.
Quizá era por bloques.
Me has dicho que traía cara de aburrida. Tú sabrás lo que dices. Te has dicho que yo estaba aburrida.
Porque estoy muy impresionado por el informe ese que mañana me tiene que contar Leticia con detalle. Dales un titular, dales un titular.
Pablo Casado, por ejemplo, tiene un gesto bastante hierático y no transmite absolutamente nada. Unos positivos, otros negativos, ninguno.
La barba la veo fatal.
Es un informe que han hecho unos tipos que se dedican a eso, que han cogido las fotos electorales, las fotos que cada partido ha seleccionado, les han quitado el fondo, y le han preguntado, me parece que 600 personas, ¿qué le transmite de este gesto? Y entonces hay uno, no os diré quién, escuchad mañana el programa, que transmite asco.
Asco.
Sí.
Wow.
Es que hay que elegir muy bien la foto del cartel electoral.
Asco, sí, asco. Quedas despedida, Anabel Díez, quedas despedida, Marisol Hernández. Quedas despedido, Juan Pablo Bolorinos. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.